un tema muy difícil ese también hoy en día. Es decir, es muy difícil la relación entre el Estado y el cine en todos lados. ¿Cómo seguir de cerca los resultados sin convertir ese seguir de cerca en una censura? Lo que podríamos decir de ese periodo, el periodo del primer peronismo, digamos, es que por primera vez en la Argentina hubo una política de Estado hacia el cine. Y fue una política de Estado que estuvo en consonancia con las políticas de Estado hacia el cine en casi todos los países de Occidente en ese momento, que no fuera Estados Unidos. Es decir, solo Hollywood podía mantenerse sin la necesidad de recurrir al Estado, ¿no? Uh-huh. Ahora, los resultados de una política donde el Estado invirtió mucho dinero, tenía políticas crediticias y tenía una política proteccionista también hacia el cine, fueron, por un lado, que se incrementó la producción, quizá no tanto como se esperaba, pero hubo un incremento bastante marcado de la producción. Y luego la pregunta es por la calidad estética, cosa que es absolutamente discutible, ¿no? Muy difícil pensar en la calidad de esas películas con los parámetros de hoy, ¿no? Estamos hablando de un cine de género, un cine industrial, un cine pensado como entretenimiento masivo. En claro. ese sentido, creo que es bastante discutible. Y por último, el problema es si el Estado invirtió o tuvo una política correcta en relación con el cine. Y esto es lo que está en discusión y me parece bueno discutirlo.
Uh-huh. Usted sabe que repasaba algunos de los títulos que se estrenaban en esa época. Primero, que a partir de la lectura de su libro volví a ver la película Dios se lo pague.
Sí.
Conseguí una copia volví a verla, porque la parte de donde Sully Moreno le da las joyas al mendigo es impagable. Pero digo, pensando en Luis César Amador y en Tiner, en el mismísimo Hugo del Carril, ¿cuál era el mensaje político que se daba desde el cine? ¿Tenía que ver con una forma, entre comillas, de bajar línea a favor del gobierno justicialista?
Yo creo que no. O sea, creo que primero que no había un acuerdo entre las empresas, ni había, no había censura previa. Había, sí, yo creo que se puede leer en muchas películas, y esto es lo que sostengo en el libro, que aparece por primera vez el Estado como una especie de personaje con unas características muy marcadas en las películas, a través de sus instituciones y a través de ciertos discursos del Estado peronista que se empiezan a filtrar, ¿no?, en las películas. Pero me parece que más que una bajada de línea es que en los productos culturales se empieza a permear todas esas ideas que están circulando en la sociedad, ¿no? Y lo que se puede ver muy claramente es que el Estado ha tomado una legitimidad muy fuerte que antes no tenía. Y sí se reconocen en las películas una cantidad de discursos propios del peronismo, pero yo no diría que es una bajada de línea. No sé hasta qué punto no se puede pensar que muchos de esos discursos fueron incluidos en las películas para venderse mejor. Discursos que eran exitosos en su época y que, por supuesto, al incluirse en un objeto industrial de características masivas, hacía que el objeto adquiriera más valor.
Otra cosa que a mí me generó la lectura del libro fue pensar desde dónde se venía en el cine, porque uno ve el crecimiento exponencial, la década de oro que se llama del cine argentino, pero básicamente tiene que ver con esta inversión del Estado, o es además porque en realidad los artistas adquieren una característica y una valoración social que los ubica en el centro de la escena.
Yo creo que hay de todo un poco. Yo lo que intento en el libro es rever un poco estas ideas que han quedado tan cristalizadas acerca de la época de oro del cine, un cine si en la época peronista siempre se habló de la época de teléfonos blancos,
claro,
y de un cine pasatista, etcétera. Y yo lo que intento es, de alguna manera, tratar de mirar de nuevo ese cine, de mirarlo desde otra perspectiva, y de ver que allí se jugaban cosas muy complejas y muy diferentes, y que hay en esas más de 400 películas que se hicieron durante 10 años, hay de todo, ¿no? Y hay, por un lado, una cantidad de estrellas cinematográficas. O sea, nosotros teníamos nuestro Star System local, que llevaban adelante, digamos, proyectos, películas que fueron muy famosas y que tuvieron mucha trascendencia. Y también hay una cantidad de otras películas que son menos conocidas, que yo intento rescatar también en el libro, pero que quizá una cosa interesante es que en todas ellas se pueden ver cosas de la realidad, preocupaciones de la gente, nuevos discursos que la gente empieza a manejar en la vida cotidiana, ¿no? Y que tienen que ver incluso con la aparición de estos personajes, yo los llamo subalternos, personajes que antes nunca hubiesen tenido trascendencia y que de repente ahora aparecen en el centro de la escena, ¿no? Que son los obreros, las presas. Bueno, y una cantidad de otros personajes, ¿no? Yo creo que por ahí me parece que viene el lugar que yo desde el que intento mirar nuevamente el periodo, ¿no?
Claro.
O sea, tratar de desmitificar todas estas etiquetas que siempre tuvo este periodo, que por otro lado son etiquetas que tuvo también para el mundo de la plástica, de las artes plásticas y de, en general, casi todas las expresiones artísticas, y que ahora están, justamente han aparecido distintos estudios que están tratando de mostrar que en esos 10 años pasaron muchas cosas, ¿no?
Según su gusto por el cine, según su percepción, usted menciona muchísimas películas en este libro, ¿cuál es la película que define al primer peronismo y por qué?
¡Ay, qué pregunta! Bueno, yo no sé si define, creo que una de las películas que más ha trascendido del primer peronismo es Las aguas bajan turbias. Las aguas bajan turbias es de Hugo del Carril,
Trabaja Hugo del Carril.
Adriana Benetti. Y creo que es una película muy interesante porque Hugo del Carril era un realizador muy interesante, es una película además que se puede ver perfectamente, en el sentido que no ha perdido no solo vigencia temática, sino que no ha perdido su fuerza, ¿no? Y la verdad que convoco a la gente a verla, está en DVD la película, así que se puede ver. Y creo que, digamos, Hugo del Carril está poniendo ahí algunos elementos, muchos elementos del cine clásico, es decir, del cine de género, pero también empieza a poner en los años 50 algunos elementos de un cine más moderno, muchos elementos realistas traídos de, o con una fuerte influencia del neorrealismo italiano. De hecho, la actriz de la película es una actriz italiana que había filmado una película neorrealista, y bueno, y todo ese condimento hace que la película sea más que interesante,
claro,
¿no?
Claro.
Pero así como esa, hay películas muy muy diferentes entre sí. Quiero decir, una película de Christensen que puede estar, por ejemplo, como La muerte camina bajo la lluvia, que puede estar muy marcada con elementos psicológicos de la época, de la década del 50. Y esto no tienen, son películas buenísimas las dos, que no tienen nada que ver una con otra. Y creo que en ese sentido, una de las cosas que yo intento es decir, no se puede hablar de las 400 películas.
Claro.
No hay nada que las una, no hay nada que pueda definir todo el periodo.
Por supuesto.